¿Qué tal? Les saluda Alexander Sandoval y están en Contrameta, el podcast atemporal del ciclismo costarricense. Bienvenidos nuevamente a la cita, en la cual muy gentilmente me están acompañando semanalmente. Debo primero que todo agradecerles enormemente las muestras de cariño y de solidaridad con el programa que estamos llevándoles todas las semanas. Les ha gustado mucho. Hemos sentido el cariño de todos ustedes y las muestras desde muchos puntos del continente. Se nos han sumado otros países y la gente se está incorporando a escucharnos estos podcasts, que lo único que queremos es pues compartir con ustedes las experiencias que hemos tenido y las historias que muchas veces no conocemos. Así pues que nada, agradecerles primero que todo e invitarlos a que nos sigan acompañando en este podcast atemporal, en el tiempo que ustedes lo tengan a bien, en la noche, en la tarde, en la mañana, mientras entrenan, mientras estudian, mientras comen, mientras descansan en general. Ahí pueden encender y a través de las diferentes maneras y plataformas pueden conectarse con nosotros en este podcast de atemporal, que es lo que hemos tratado de definir como la manera más cercana de volver hacia atrás del ciclismo costarricense. Hoy es un día especial, un poco triste. Recordar a uno de los grandes ciclistas nuestros, que ya vamos a ir hablando de cada uno de los que nos han abandonado de esta faz de la tierra. Hoy queremos hablarle de Cristian Montero, nuestro príncipe consorte del ciclismo costarricense, diríamos nosotros. Y ya les voy a explicar por qué lo bautizamos nosotros aquí en Contrameta Consorte, porque si bien es cierto, Cristian venía enfilado a heredar el título de la monarquía ciclística del equipo del Globo, un equipo que por lo general ha tenido príncipes, como cuando lo tuvo con Juan de Dios Castillo, y también ha tenido reyes, como en el caso de Juan Carlos Rojas. En el caso de Cristian, era el ciclista que venía pues en un perfil muy importante a tratar de conseguir el cambio generacional que en algún momento el equipo lo iba a necesitar. Por otro lado, también acordémonos que Cristian viene de una familia pues de jerarquía ciclística allá por San Ramón. Él pertenece a una familia muy numerosa de hermanos, 9 en total. Acordémonos que él es hermano de Raúl, de aquel ganador de la Vuelta a Costa Rica de 1989, el mismo año que su hermano Arnulfo también gana el novato en la Vuelta a Costa Rica. De José Alberto, el que nos ganó la Vuelta a Higuito, vistiendo los colores del Globo. De Judith, de Mariluz, de Marisette, de Lady, de Linette. Una familia muy numerosa y todos muy ligados al ciclismo. ¿Qué decirle de sus papás? Don Ronulfo Montero y de doña Luz Marina Villalobos. Esa dama de hierro que cada vez que la veo siento su energía y su poder de madre. Cosas que muchas veces no las veo en muchas personas. Tengo muchas cosas que admirarle a doña Luz Marina y ese perdón que genera ella cada vez que habla de esta situación. Acordémonos muy bien que Cristian nació un 23 de febrero de 1984 y lamentablemente nos abandonó un 12 de agosto del 2005 en medio de una vuelta ciclística de la juventud, con 21 añitos. Toda una promesa para el ciclismo costarricense. Y creo que, si mal no me equivoco, con las muertes que hemos tenido de ciclistas, y sin menospreciar a todos que son muy valiosas, dentro de una carrera federada, creo que ha sido el accidente con la fatalidad de la muerte de un ciclista más sobresaliente que hemos tenido, lamentablemente. Y esto no es una estadística para ponernos de orgullo, es simplemente que estando en una vuelta organizada por la Federación Costarricense de Ciclismo, lamentablemente Cristian sufre ese aparatoso accidente que vamos a medio nombrar por ahí, pero que lamentablemente nos abandona y nos deja pues la interrogante de muchas cosas del seguimiento que le estábamos dando a Cristian en su momento. Le decíamos que Cristian, pues prácticamente yo lo catalogo como de una familia de la monarquía ciclística allá de San Ramón, tierra de grandes ciclistas. Ya les mencioné el caso de sus hermanos, de Raúl, de Arnulfo y del mismo José Alberto. Pero qué hablarle de Miguelito Arias, que también es de esa zona, aquel pequeñito corredor que casi nos gana la Vuelta a Guatemala y que estuvo pues peleando muchas vueltas a Costa Rica con el equipo del Globo y con el equipo de Bicicletas Alvarado y con otros equipos. De nuestro amigo Chocoleta Méndez, aquel espigado moreno alto que también participó en varios equipos como el Sony, como el NASCAR, como el mismo Electronic Hidalgo, en fin, con varios equipos, y ahora prácticamente está dedicado a la organización de eventos de ciclismo de montaña. Y cómo no mencionar también a Josep Chavarría, ese extraordinario corredor de la zona de Berlín que nos puso en la historia del ciclismo venezolano ganando la mítica Vuelta al Táchira. Y por último, no tan importante como los demás, pero sí en ese orden, pues Andrei Amador, que también es un corredor que nació en la zona de San Ramón. No he de olvidar tampoco a nuestra reina, la mítica, a la Karen Matamoros, que es la flamante de varias vueltas ciclísticas femenina a Costa Rica y que también es de esa zona de San Ramón, inclusive participante de Juegos Olímpicos en el ciclismo de montaña. Si mal no me recuerdo, en Atenas participó en esa zona. Así que estamos hablando de una zona muy ciclística, que en algunas veces hemos llamado a San Ramón como la zona de los poetas, y que yo, a partir de ver estos nombres, le diría que es la zona también de los ciclistas. Que me perdone don Lisímaco Chavarría, don Rafael Estrada, don José Joaquín Salas, Carlomagno Araya y, por supuesto, Emma Gamboa, que fueron los insignes poetas de la zona de San Ramón. Y qué decirles de los expresidentes José Figueres Ferrer y don Chico Orlich, que también son orgullo de esa zona de San Ramón. Así que pues, también tenemos en el lado deportivo a una gran familia ciclística. Y de esa familia, pues vamos a sacar a Cristian y vamos a contarles un poco de alguna historia que algunos compañeros no conocen sobre el caso de Cristian Montero. Pues bueno, vamos a decirle que prácticamente Cristian era un jovencito que quería seguir los pasos de sus hermanos, que ya él sabía que habían logrado cosas muy importantes y que, bueno, se puso a las órdenes de su hermano para que lo guiara. Me hablo del caso de Arnulfo. Él lo llevó pues prácticamente a que participara en Juegos Nacionales, como cualquier otro joven de su edad, para que iniciara un proceso deportivo importante y que sobresaliera, obviamente, el caso de San Ramón. Participó en Pocosí, en Nicoya y en algunos juegos que se hicieron en San José. En todos ganó medalla, plata, bronce, pero fundamentalmente destacaba como un gran deportista que era. Como les digo, siempre trató de sobresalir en el deporte. También se corona como campeón nacional de ruta juvenil, si mal no me acuerdo. Creo que fue una pelea inclusive que se dio, y espero que me corrijan los amigos, en aquella época contra otro gran deportista, pero de otra disciplina, que fue Leonardo Chacón. Creo que una vez le ganó la ruta o él le ganó la contrarreloj, pero sí estoy claro que él fue campeón nacional de ruta en ese momento. Simultáneamente a toda esta carrera deportiva que él llevaba, también él estudiaba ya en el Instituto Julio Acosta, donde a brincos y a saltos pues logra sacar su título de bachiller en educación. Título muy importante y de cual ojalá que todos nuestros deportistas se aboquen, que ese es el primer escaño que debemos de tener nosotros como entrenadores, inculcarle a nuestros deportistas. Pues nada, creo que Cristian nos cumplió graduándose, y lógicamente él se replanteó, bueno, ¿voy a seguir montando bicicleta o voy a seguir estudiando? Creo que la decisión que tomó, con la ayuda de José Alberto y algunos otros que estaban en su momento alrededor de él, fue la mejor. Se matriculó en la UNED para estudiar a distancia y llevarlo un poquito más suave. Estudia Administración de Recursos Naturales y combina las dos alternativas, andar en bicicleta y estudiar. Lógicamente su mirada estaba muy enfocada en sobresalir y nuevamente volver a llegar, llevar el nombre o el apellido Montero a donde lo llevó Raúl, ganando vueltas a Costa Rica, y por qué no pensar en irse de Costa Rica en algún momento. Es así como, a través de su hermano, pues hace las gestiones y se logra encaminar a lo que sería su casa, deportivamente hablando, la casa del Globo. Ahí prácticamente es cuando él comienza a trabajar y a desarrollarse, y para nosotros, que es cuando yo ya tengo contacto con Cristian, me alegra muchísimo porque vemos el potencial que Christian traía y una fuerza importante. Era como un caballo desbocado, simplemente que había que ordenarle algunas cosas para que pudiera sobresalir. Y era muy importante para nosotros porque en la acera del frente, en el equipo de Pizza Hut, estaban haciendo un trabajo muy importante con el caso de los juveniles y los que estaban pasando a ser sub-21 y preparándolos para la vuelta de las juventudes que venían. Y le hablo concretamente de ese extraordinario corredor como lo ha sido Henry Rabe y el mismo André Amador y Alexander Sánchez. Eran corredores que venían a ser la piedra en el zapato en las aspiraciones del mismo Christian. Inclusive para ellos mismos les significaba el rival a vencer. Lo vi muchas veces en algunas carreras que se hicieron por el lado de Cartago. Y me acuerdo una muy bien, específicamente una llegada allá en el volcán Irazú. No me acuerdo específicamente cuál era la carrera, pero sí sé que se lograron desprender Andrei Amador, Henry Rabe y venía Christian. Y por los ataques que le dieron, al final Christian cede y queda en tercera posición. Creo que nos faltó un hombre ahí que le pudiera ayudar a Christian, pero ya daba señas de que traía cosas para el futuro. Si en algún momento este podcast le llega a escuchar a Andrei y el mismo Henry Rabe, se acordarán de lo que les estoy contando de esa carrera. Bueno, así se desarrolló con altos y bajos, ganaba, perdía, pero venía con una proyección muy importante. Es el caso del corredor Christian Montero. Vamos a hablar pues prácticamente del acontecimiento triste, el cual le marcó pues lamentablemente el accidente que él tuvo. Creo que prácticamente previo al fatídico accidente que él tenía o que tuvo en su momento, que era en la Vuelta de la Juventud, se había preparado de una manera muy fuerte. Él quería pelear esa carrera en el 2005 y la verdad es que venía con las mejores intenciones. Yo ya para el 2005, por razones que algunos conocen y que después les voy a contar, yo no estaba en la Vuelta Ciclística del 2005 de la Juventud y estaba, pues, como les he dicho en otros podcast míos, estaba en el dique seco a partir del 2008 que me reintegro nuevamente, pero estaba muy pendiente de lo que estaba pasando en las carreras. Y bueno, el 2005 no fue un año que yo lo hacía aparte de lo que había pensado, así que le di mucho seguimiento a la preparación de algunos corredores. La Vuelta de la Juventud del 2005 era importante porque corrían los corredores por sus diferentes equipos, pero ya había una selección que se había tomado para ir a la Vuelta de la Juventud y pelear por un título importante que lo había ganado en su momento pues el mismo Nieves Carrasco o el mismo Olman Ramírez, el mismo Federico Ramírez, y que quería la federación pues ir nuevamente a sentar cátedra en las categorías sub-21, sub-23 en la Vuelta de la Juventud en Guatemala. Para eso había llamado, me acuerdo entre otros, a la selección juvenil de Costa Rica. Estaba André Amador encabezándola, estaba Henry Rabe, estaba Michael Cambronero, estaba Christian Montero y estaba Marco Salas Morera, no Arias, no el popular Taz, sino el Morera, el compañero que vive allá por la zona de Poás de Alajuela. ¿Qué clase de selección teníamos? Una selección que sin temor a equivocarme llegaríamos a Guatemala a barrer esa carrera. Bueno, pues nada, estos mismos que les estoy comentando también iban a correr la Vuelta de la Juventud, pero con diferentes equipos. La Vuelta se pactó para 5 etapas aproximadamente de ese año. Era una Vuelta que llenaba muchas expectativas por los corredores que les acabo de mencionar y otro montón que estaban disputando esa carrera. Lo llamativo para mí, que es, vuelvo otra vez a mencionarles, era que se inicia con un prólogo de 4 kilómetros en el velódromo. 12 vueltas a ese reducto deportivo nuestro que lamentablemente no se utiliza para este tipo de cosas. Para los años, inicios de los 2000, era prácticamente impensable que ninguna vuelta de Costa Rica o Juventud o cualquier evento no arrancara y se utilizaba, lo cual motivaba a que los corredores tenían que ir a hacer preparaciones y ensayos y tirar tiempos y coordinar, y la rueda mía era acá, que usted es más alto, yo voy más para allá, y era muy agradable verlos trabajar en el velódromo. Bueno, pues nada, se había pactado un prólogo de 4 kilómetros en ese velódromo, en el velódromo nuestro, y Pizza Hut prácticamente gana con ese equipazo que les había dicho, o sea, de cómo no, Henry Rabe, el alemán Sánchez, André Amador y Félix Araya, eran de los que me acuerdo que estaban ahí. Por el lado del globo que llevábamos, que como les digo, yo no estaba dirigiendo el equipo, estaba, me acuerdo que le habíamos dado aquella oportunidad a Brian Morera, aquel muchachito de Alajuela, al Machillo, por cierto, a José Pablo Loría, este amigo de acá, del sector de Los Atillos, Esteban Ramírez, Diego Ramírez y Cristian Montero. Esa la perdimos por 10 segundos contra el equipo de Pizza Hut. O sea que estábamos dentro de la pelea. El equipo había hecho una buena preparación, había hecho un buen trabajo y se estaba peleando esa vuelta de la juventud. Al día siguiente se iba a realizar una etapa que era entre la Virgen, ojo el kilometraje, 130 kilómetros para estas categorías, amigos. Entre se salía de Río Frío a la Virgen de Sarapiquí y se regresaba a Río Frío. O sea, era complicado, metas volantes, premios de montaña. Y resulta que ese día a Cristian no le va bien en la carrera y cede como 26 segundos, me acuerdo, como el día de hoy. Y esto él no queda muy convencido, no queda muy contento. Inclusive la persona que llevaba el equipo del Globo dirigiéndolo tuvo algún intercambio de palabras con Cristian, porque él le exigía un poco más porque sabía las condiciones de Cristian y no entendía cómo iban a perder esos segundos tan, tan importantes. Bueno, el equipo se regresa para San José y por cuestiones que van y vienen se había pactado, y ahí quiero ver, no sé, hay cosas que no voy a entender nunca. Cosas del destino, de la vida. La tercera etapa que se iba a ser una etapa entre Esparza y Jacó, y se regresaba a Esparza. Esa era la que se estaba pactada, pero la policía de tránsito, ingeniería de tránsito, no sé quién, no dio el permiso, y la gente que estaba en ese momento dirigiendo la federación, encabezados por don Héctor Campos, tuvieron que salir a correr y a organizar nuevamente cómo hacían para desarrollar la tercera etapa. Bueno, una alternativa que tenían, que era muy viable y que la policía, ingeniería, les dio el aval para hacerlo, era realizar una doble entre Santa Ana, Puriscal, Grifo Alto y se regresaran a Santa Ana. Es así como el destino cambia las circunstancias y se traslada una etapa que ya estaba definida, como les dije, entre Esparza y Jacó y Esparza, y se traslada para Santana, Grifo Alto, Santana. Y no, se sale a las 9 de la mañana como se había pactado y prácticamente se van en un puro control hacia el tema de los indios, subiendo esa parte, y lógicamente que se coronan estos tres corredores que les he mencionado muy seguido en este resumen que les estoy haciendo, que es el caso de André Amador, que es el caso de Henry Rabe, y siempre al acecho nuestro consorte, Cristian Montero, a la expectativa de lo que le podían hacer estos extraordinarios corredores que eran sus rivales y el cual no iba a cederle un segundo más. Antes de seguirle con este resumen de mi memoria, de las cosas que nos pasó con Cristian, debo decirles que cuando se regresan a San José, yo le pido a Cristian que nos reunamos para que me cuente qué fue lo que le pasó y que podamos tener una conversación de los antecedentes para ver si hay algo que, en lo cual yo le pueda ayudar. Resulta que pactamos para que lleguen a mi casa, lo recojo a él y a su hermano José Alberto, que vivían allá donde teníamos la fábrica de bicicletas, y nos vamos a mi casa. En ese momento pues yo vivía allá en Acerrín, y le hablo a Nieves para que hagamos una cena y podamos compartir con Cristian y José Alberto. Debo decirle que mis hijas tenían una amistad muy cercana, muy estrecha con Cristian. Ellas eran unas niñas en ese momento. las admiraba, lo admiraban muchísimo y compartían mucho, hablaban mucho temas de lo que se daba en ese momento, de tecnología, de música, de películas. Y a mí me gustaba mucho pues, que compartieran, porque me parecía una muy buena persona, Cristian, una buena influencia para mis hijas. Así que la reunión iba a ser muy amena, iba a ser de ciclismo, pero también íbamos a tener la posibilidad de conversar entre José Alberto, Cristian, Nieves y mis dos hijas en ese momento. Pues la plática siguió de la mejor manera, pudimos hablar, él me enteré que estaba un poco molesto por la situación que se había presentado con su técnico, el que lo llevó a la Vuelta a la Juventud en ese momento, y pues yo le dije que tranquilo, que manejara las cosas de otra manera y que las cosas le iban a salir bien, que no me cabía la menor duda de que las cosas iban a cambiar. Terminamos de cenar, cerca de las 9 de la noche, cogí el carro y me encaminé pues a dejarlos a Cristian, que estaba hospedado en el apartamento, y a José Alberto, que alquilaba un apartamento cerca de donde mi mamá tenía la casa de ella. Mi mamá, la abuelita de mis hijas, lógicamente. Así que me regresé a la casa y la vuelta siguió al día siguiente. Ahí retomo donde los había dejado, donde subimos el alto de Tiquirrisí y comenzaron ellos ese descenso buscando hacia Puriscal y posteriormente hacia toparse con la comunidad de Grifo Alto. Ya después logramos escuchar algunas versiones, algunas historias que se dieron, donde pues prácticamente sucede el fatídico accidente de Cristian, donde comienzan a descender, hasta donde yo pude recordarme y pensar en la situación que había pasado sobre lo que aconteció ese día, que es triste pues recordarse, era cuando el bus que venía pues subiendo poco a poco, irónicamente lo manejaba un señor de apellido Montero y no hace caso de las instrucciones que le da el oficial de la policía en ese momento, y él sigue avanzando muy despacio, pero avanzando, y se topa pues la cabeza de la carrera de la Vuelta de la Juventud, donde hasta donde pude entender, el que venía adelante era Henry Rabe, en una segunda posición venía Andrei y a la rueda venía Cristian. Rabe logra ver el bus, logra hacer un movimiento importante, lo mismo se percata Andrei, pero ya no le alcanzó a Cristian. Y Cristian se golpea con la parte izquierda de su cuerpo y rebota y cae a una parte de fuera de la carretera, donde pues tiene lesiones muy serias que no son compatibles con la vida. Lo atiende el médico Carlos Salazar, el papá de Carlos, que andaba como médico de la carrera. Y lo que pude acordarme era que él se percató que ya no tiene signos, él se percata de esa situación y atina pues a que lo trasladen y que den el parte médico oficial en el hospital de Puriscal, lo cual lo hace la benemérita Cruz Roja Costarricense. Se lo llevan a Puriscal y efectivamente en Puriscal lo reciben y ya sin signos. El parte médico pues es otra cosa que no quiero comentar acá. Le indican que ya no tiene vida, y es cuando se da la noticia o la fatídica noticia a la gente de la organización que estaban allá. En ese momento pues alguna gente logró comunicarse con nosotros a San José, me hablaron, me explicaron la situación. Yo lo primero que acato es comunicarme con José Alberto y decirle que necesitaba hablar con él, que Cristian había tenido un accidente y que necesitaba hablar con él. Él me insinuó algo, que si estaba todo bien. Yo le dije, no estoy seguro, pero mejor véngase y aquí hablamos y ya y nos comunicamos. Yo ya en ese momento ya sabía que Cristian no estaba más con nosotros, pero tenía que armarme de valor por segunda vez en el ciclismo de mi vida dar esta noticia. Ya lamentablemente me tocó para una vuelta a Costa Rica darle la noticia a Gregorio Ladino y fue muy difícil, muy duro con su hermana, que era una persona muy importante en su vida, y inclusive acompañarlo, llevármelo a mi casa y hacer todas las decisiones para que el día siguiente abandonara Costa Rica y se fuera para Colombia. Pues nada, en este momento me tocó con José Alberto. Él llegó a la oficina, ya localicé a don José Antonio Herrero, él llegó a la oficina, nos sentamos y me acuerdo, don José me dijo, yo no tengo la capacidad para decirle esto a José Alberto y a la familia, así que Piquico, le va a tocar a usted. Y le dije, bueno, ahí, no, que Dios me dé fuerza y José Alberto, cuando esté escuchando este programa, se va a estar acordando de lo que nos pasó en ese momento. Y José Alberto llegó a la oficina, nos sentamos él y yo, y le di la noticia de que era oficial, que Cristian ya no estaba con nosotros. Fue muy difícil describirle lo que pasó, no tengo el ánimo para hacerlo, pero de esa manera José Alberto logra enterarse, logra comunicarse con su familia y comenzar a dar las noticias que se daba. Yo inmediatamente pues le dije, alístese y nos vamos para Puriscal para ver qué va a pasar, qué toca, ¿no? Estábamos en shock en ese momento. Y de esta manera pues agarramos y ya con don José Antonio nos montamos en el carro y nos fuimos para Puriscal. Y déjeme decirle, amigos, que es de las cosas más difíciles que me ha tocado a mí en la vida. Yo, por cuestiones de muchas cosas ciclísticas, he visto muchas cosas que enumerarlas aquí sería inapropiado, pero me ha tocado ver y sentir muchas cosas. Pero lo que vi ese día todavía lo llevo en la retina mía y en el corazón. Entrar al hospital de Puriscal y hablar con los médicos que nos certificaran la noticia que no queríamos escuchar y después ir a buscar a Cristian y verlo, ¿verdad? Verlo vestido con los colores que siempre hemos llevado en el corazón. Fue muy difícil verlo en la posición en la que estaba. Como les digo, todavía me afecta. Pero bueno, así lo quiso Dios, verlo en esa condición. Y bueno, después de eso vinieron los trámites que se dieron. Fueron llevarlo, los papás se encargaron de la parte de vestirlo, de arreglarlo de una manera muy bonita para que se viera bien. Y creo que no fue el día siguiente, no lo tengo claro, creo que fue como un día y medio después que se realizaron pues los oficios religiosos allá en San Ramón. Y era un mar de gente, o sea, era un mar de gente. Los que se deben de acordar van a recordarse muy bien que la gente no cabía. Y prácticamente lo que más recuerdo del día de su entierro fue la fuerza de su señora madre, verla en nunca doblarse, nunca le vi una lágrima salir, y la vi con una fuerza que solamente una fuerza divina es capaz de darle. Verle a doña Luz Marina esa temple que tenía y ese don, cuando hablamos con ella, inclusive de perdón hacia la gente que venía manejando el bus y que todavía lo sigue manifestando, solo una fuerza superior la puede otorgar. Así fue como se nos fue uno de los grandes prospectos que teníamos ciclísticamente hablando. Muchos lo conocieron, muchos hablaron con él, muchos lo admiraron en la bicicleta, muchos lo siguen conociendo. Por eso yo no dejo de pensar ni decir que el consorte nuestro, el Cristian Montero, el que iba a heredar la corona del ciclismo costarricense, el que venía con una fuerza importante. Y con todo el respeto que se merece los que estaban en esa época, en la edad de Cristian, inclusive todos sabemos lo que ha hecho el extraordinario André y Amador. Pero si alguien yo tenía seguro que iba a irse para Europa antes de que se fuera André y que iba a triunfar, era Cristian Montero. Y no lo digo porque ya no está, lo digo por las estadísticas que él traía, por lo que estaba haciendo, como cómo se estaba perfilando como deportista, como ciclista, como universitario, como buen hijo, como buen hermano. Era una gran persona que estaba haciendo las cosas muy bien. Qué ironía de la vida, ahora muy posiblemente en este momento estén regresando de entrenar, de dirigirlo don José Antonio, y que nuestro querido Isaac le haya revisado la bicicleta, no solamente a Cristian, sino a Maravilla, a Foforito, a Wilches, a Olman Ramírez, a Alvarado, a Ríos, a todos estos compañeros que vistieron este uniforme con mucho orgullo y que ya no están con nosotros. Al mismo Carlos Alvarado, perdón, que debería estar en la parte más administrativa, ya no montando bicicleta allá en el cielo. Pues nada, amigos, quería recordarles la historia de nuestro queridísimo consorte ciclístico, Cristian Montero, el joven que nos deslumbró en algún momento y que de estas generaciones que vienen pasando se vienen olvidando un poco de los que en algún momento pidieron espacio en el ciclismo como lo están pidiendo ellos. A los que van a oír esto, pues ojalá que nos llenemos de mucha fe y que cuando podamos mandemos una plegaria en nombre de todos estos que les acabo de decir que ya no están con nosotros, que lamentablemente pues se partieron y que el destino les tenía otra cosa. Así que ese era el podcast que les quería traer sobre nuestro Cristian. Espero que lo disfruten en memoria de él. Espero que no se olviden de él y que sigamos pidiéndole mucho a Dios que proteja a nuestros primos, amigos, sobrinos, a todos los que montan bicicleta, que le den mucha paciencia a los choferes para que no se enojen con la gente que monta bicicleta, que le den mucha paciencia a las mamás y a los papás cuando los muchachos y las muchachas salen con la bicicleta y abren el portón y solo Dios sabemos si van a regresar o no. Solo los que hemos pasado por todas estas situaciones sabemos lo difícil que es. Así que les agradezco muchísimo. Espero nuevamente tenerlos en una semana y poder estarles trayendo algo muy importante. Les cuento, les traigo dos temas muy importantes, muy importantes. Le voy a adelantar uno. Estamos trabajando en recoger todas las experiencias que tuvimos con Isaac Chávez. Espero tenérselas para la próxima semana. Y hay otro que después se los voy a decir que también es muy importante, de un corredor que mucha gente lo ha criticado, pero no conocen la parte humana de él. Ya les voy a decir quién es. Muchísimas gracias. Esto ha sido En Contrameta y los espero la próxima semana. Que tengan todos ustedes maravillas de la vida. Chao.